En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hoy junto a sus panelistas Pepe Out y Giovanni Calderón. Una presentación de BCI, Huellero Abastible, Multiservice Grúas, más de 30 años contribuyendo al desarrollo de Chile. Comparte toda la variedad de San Jorge. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl y no graves robos, evítelos, te pillé.
Queridos amigos, hemos querido comenzar este programa con el himno de Carabineros de Chile en su 93 aniversario, porque creemos que es una de las instituciones pilares de nuestro país, a pesar de que se han visto envueltos en muchas polémicas, algunas de ellas con gran culpabilidad por parte de algunos jefes, ¿no es cierto?, en el tema dinero, otras muy, muy injustas, por cierto, en el desarrollo de su labor, pero en el balance general, Carabineros es una tremenda institución que podrá requerir cambio, podrán mejorarse los protocolos, podrá profesionalizarse aún más, pero yo siempre he pensado, ¿qué sería de nuestro país sin Carabineros? Y en este último tiempo que han sido tan ofendido, que se le ha faltado tanto el respeto a la institución, que se le ha faltado tanto el respeto a los miembros de Carabineros, y cuando hoy día se necesitan más que nunca, se valora la labor de esta tremenda institución. Así que yo he sido permanentemente un defensor de Carabineros, porque creo que la labor que ellos hacen es realmente magnífica, absolutamente necesaria, irreemplazable. Así que adhiero en este aniversario número 93 y quiero mandarle un saludo cariñoso a cada uno de los miembros de esta institución que están permanentemente arriesgando sus vidas, dejando a sus familias en momentos difíciles por proteger a la ciudadanía. Reciban nuestro homenaje sincero y de corazón. Y por supuesto nuestro agradecimiento a la tremenda labor que ustedes hacen. No se dejen llevar por los insultos de algunos descerebrados que cuando pasan le gritan unas barbaridades realmente increíbles. Déjense llevar por la mayoría silenciosa del país que agradece profundamente y de corazón la labor que ustedes hacen. Así que muchos años de vida para Carabineros, y quería partir este programa con este homenaje que sin lugar a duda más que merecido de nuestra fuerza policial. Avísenme cuando estén los panelistas ya conectados para poder saludarlo. Mientras tanto voy a aprovechar de saludar a nuestros auspiciadores que día a día nos apoyan aquí en nuestro programa. Quiero contarles que usted puede disfrutar los mejores momentos en familia con la energía de vivir de Abastible. Pide tus cargas de gas en abastible.cl, en la aplicación Abastible, llamando al 820-9000 o con tu distribuidor exclusivo. Además, si eres afiliado a la Caja Los Andes, con tu RUT, obtén increíbles descuentos. Abastible, la energía de vivir. Recuerda que si eres cliente, BCI Empresa realiza tus operaciones bancarias desde tu casa con la plataforma digital 360 Connect. Multiservice Grúas, desde 1989, es un referente nacional en el mercado de arriendo de grúas pluma hidráulica. Más de 55 equipos de última generación a su disposición, desde 40 hasta 450 toneladas. 12.000 clientes han confiado en nuestro servicio. Multiservice Grúas es confianza, experiencia y seguridad. Infórmese en multiservicegrúas.com. En San Jorge saben que cuando compartimos disfrutamos más, por eso te invitan a hacerlo con toda su variedad de productos. Siempre San Jorge, qué ricas son las cecinas San Jorge, ¿no? Bueno, Tepillé te invita a quedarte en tu casa y entregarle el cuidado de tu empresa a Tepillé. Quédate en casa y contrata tu tranquilidad en tepillé.cl o llamando al 225-710-900. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más sobre nosotros en patio.cl. ¿A quién tenemos línea ya? ¿Aló? Ah, todavía estamos haciendo nuevas conexiones porque ahora queremos salir por televisión. Así que estamos haciendo nuevas conexiones y ya vamos a estar con nuestros auspiciadores. Un tema que merece comentarlo es que el día viernes o el día jueves una auditora adulta mayor nos llamó diciendo que se había inscrito para la vacunación en Las Condes, etcétera, etcétera, y que todavía no la contactaban. Me llamaron inmediatamente la Municipalidad de Las Condes, la contactaron y ya está vacunada Gloria Medina, así que felicitaciones al alcalde y a su equipo por la rápida reacción. Así me gusta a mí, cuando se plantea algún problema se soluciona al tiro, lo demás es puro bla bla nomás. Así que muy bien, lo felicito y le agradezco que hayan solucionado el problema de uno de nuestros auditores. A ver, hola Chechito, buen día desde mi humilde rinconcito, un saludo enorme a Carabineros de Chile y su labor. Feliz aniversario y mucha fuerza. Estamos con ustedes. Abrazo, Juan Muñoz Labarca. Son muchos los auditores que nos saludan, que se adhieren a este saludo de Carabineros. Yo quiero decirle a los Carabineros que cuando sienten que a lo mejor su labor no está teniendo ninguna retribución por parte de la ciudadanía, no se equivoquen. Los que gritan más fuerte, los que lanzan piedras, los que no son capaces de argumentar, los que no son capaces de mantener el orden, ¿no es cierto? Esos no son la mayoría del país. Son los que más meten bulla, son los que más se ven, pero la gran mayoría de nuestros compatriotas apoya la labor de Carabineros. ¿A quién tenemos ya en línea? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Guillermo Ramírez está con nosotros ya.
Hola Checho, no solamente te puedo escuchar, sino que además te veo.
Ah, sí, ¿eh? Mira qué bien. Qué bien. ¿Cómo me veo? Me veo hermoso, ¿no?
Tu casa se ve muy linda.
¿Y por qué tú me puedes ver y yo no te veo? Tengo que aprender a usar estos sistemas tan modernos. Así que nada, pues, estamos probando nuevas tecnologías. Esto que está haciendo la radio y que ya lo viene haciendo hace bastante tiempo es también una invitación a la gente a saber reinventarse, en estos periodos que se vienen. Efectivamente, nada va a ser igual que antes, todo va a cambiar, nuestras relaciones van a cambiar, nuestra forma de trabajar va a cambiar, y es muy importante que la gente efectivamente se atreva a reinventarse, se atreva a probar tecnologías nuevas, porque los que somos más viejos nos cuesta más, es cierto, nos cuesta más.
¿Perdón? Se ve el fono, la wea.
¿Qué pasó? Se me está metiendo una voz. Hoy día vamos a tener unos problemitas técnicos porque estamos probando el sistema, pero se me está metiendo una voz ahí. ¿Quién me habla?
Era yo, pero estoy terminando con él.
¿Quién era yo? ¿Quién dijo era yo? Ah, Pepe, ¿cómo estás? Te saludamos de inmediato. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Pepe? Ahí estamos con algunos problemillas. Guillermo, ¿estás ahí?
Sí, yo te escucho perfecto, Checho. Sí.
Ya.
Guillermo, me silenció el veto.
Ah, te silenció el veto. No, ahora estás bien. Ahora estás bien, Pepe. ¿Cómo anda, Pepe? ¿Bien?
Le bajo el volumen al computador.
Ah, te están dando instrucciones, ya. Muy bien. Estamos acomodando. Ya, bueno, ahí vamos a solucionar el problema. Tenemos varios temas en el día de hoy. Siguen las informaciones en términos de salud. Tenemos la encuesta CADEM, que semana a semana va midiendo algunas variables. A mí la encuesta esta semana me parece súper rara, en realidad. Hay como no sé, pues hay unos datos que uno no los puede entender. Tiene mayor aprobación la presidenta del Colegio de Médicos que el ministro Manelich. Yo ese dato, la verdad, no lo puedo entender. No sé si le llegó a usted un video del presidente del Colegio Médico de Antofagasta, donde decía que en esta fecha íbamos a tener 7 millones de contagiados. Gracias a Dios que no le tocó a él manejar la crisis, porque en realidad no. Yo no entiendo. Si efectivamente uno creyera en esta encuesta, no entiendo esa tendencia. ¿Qué es lo que ha hecho la presidenta del Colegio Médico versus lo que ha hecho Manel? Distinto es si la encuesta es, le cae más simpático la presidenta del Colegio Médico que el ministro. A lo mejor ahí puede ganar la presidenta, pero en términos de quién ha estado mejor en esta crisis sanitaria, no logro entender la respuesta de la gente. ¿Qué mirada le dan ustedes, Guillermo? Guillermo.
Sí.
Ya, muchachos, les propongo al interior de la producción de la radio que llamen por teléfono a los panelistas y probemos en otra oportunidad, porque no podemos probar al aire. Se están desconectando todos los panelistas, así que volvamos al teléfono y después armamos el tema de la televisión. ¿Les parece o no? ¿A quién tengo el aire ahí? ¿Perdón?
A mí me parece bien, Checho, lo que tú mandes.
Ah, Guillermo, te escuchamos. A ti te escucho perfecto.
A ver, no, simplemente decir lo siguiente. Yo creo que la explicación de la encuesta está en un tema que es más bien gremial. Isquia Siches representa a los médicos, que tienen bien merecido su buen desempeño en las encuestas, tienen bien merecida la estima de la ciudadanía, porque la verdad es que en la pandemia, no solamente en Chile, sino en todo el mundo, ellos han sido los verdaderos héroes. Han estado trabajando más que nadie, se han expuesto al virus más que nadie. Y obviamente que los médicos hoy día gozan de la estima de todos, insisto, creo que es muy merecida. En cambio, el ministro Mañalich, igual que yo, igual que Pepe, es político y representa a un lote de personas que tenemos que estar permanentemente batallando con el desprestigio, digamos, de nuestro oficio. Y obviamente que eso yo creo que también explica por qué para muchas personas hoy día la figura de Isquia Siches cuenta con mayor aprobación que la del ministro. Ahora, yo en particular, Checho, creo que más allá del tema como de las simpatías, porque el presidente Piñera lo decía en una entrevista el viernes, que el ministro Mañalich tiene un carácter complicado, decía, pero la verdad es que en una situación de emergencia como esta tan brutal, lo que uno necesita es alguien que sepa lo que está haciendo, que tenga aplomo, que tenga carácter, que avance, que tire el carro, que sea claro en lo que está haciendo. Y la verdad, creo que el ministro Mañalich en eso ha demostrado una altura, una categoría, de verdad, vuelvo a usar la palabra, un aplomo para el cargo, que finalmente lo que ha hecho es que podamos salir bastante bien parados hasta ahora de esta crisis sanitaria. Cuando uno mira lo que es el ministro de Salud de España, por poner el ejemplo, un gobierno conservador de la ministra de Salud de Gran Bretaña, de Inglaterra, uno se da cuenta en realidad de que tenemos un lujo de ministro de Salud que no cae en las frivolidades de esos ministros, que puede que no sea tan simpático, pero que sabe lo que está haciendo, que transmite con claridad, que no dice una palabra más de la que hay que decir. Yo la verdad es que sin conocerlo mucho, me banco a mil al ministro Mañalich, hecho.
Pepe Aú.
Salvo, estoy de acuerdo con Guillermo, salvo ahí donde dice, sin decir ni una palabra más de lo que hay que decir, porque precisamente ese es el problema del ministro Mañalich. A todos nos gustaría un ministro más empático, más dialogante, menos excesivo. Pero si uno sopesa las dos cosas, por supuesto, si me dan a elegir entre un ministro simpático, que no tuviera las características de liderazgo, de capacidad de decisión y de conocimiento del problema, obviamente me quedo con el pesado que sabe. Y claro, la gente evalúa simpatía, y por supuesto en ese ranking el ministro está a la cola, pero en materia de capacidad de incidir, de decidir, mira, si al final a los ministros hay que medirlo por sus resultados. Yo escuchaba el fin de semana al presidente, una grabación del presidente del Colegio Médico de Atacama del 26 de marzo, y que decía que el 26 de abril iba a haber 7 millones de infectados y varios miles entonces de personas y con necesidad de respiradores mecánicos. Y claro, probablemente la tendencia, si no hubiéramos hecho nada, y ahí no me refiero solo al ministro, me refiero al conjunto del servicio de salud pública que ha sido puesto, y también privado, que ha sido puesto a prueba, pero también el comportamiento de la ciudadanía en general y mayoritariamente ha ido incluso más allá de lo solicitado por la autoridad en muchas comunas, aunque hay excepciones naturalmente, pero yo creo que todo eso ha permitido llegar al punto donde estamos hoy día, y en eso el ministro tiene su responsabilidad, por supuesto, y yo creo que hay que evaluarlo por eso.
Me hace sentido lo que dijo Guillermo, porque yo no entiendo cómo la presidenta del Colegio Médico que llamó a pitearse al presidente de la República puede tener mayor aprobación que el ministro de Salud. Y me hace sentido lo que dice Guillermo, en el sentido que a lo mejor la gente, al evaluarle a ella, está evaluando el trabajo de los médicos. Ahí sí que podría entenderse una aprobación como esa. Yo la veo más como una aprobación personal. Por eso que desde mi punto de vista no entendía mucho, no me parecía muy racional el resultado. Bueno, pero son encuestas más, encuestas bien, menos, como dice Pepe, lo importante es que efectivamente uno prefiere tener una persona que solucione los problemas más que una persona simpática a cargo de un determinado ministerio. Ahora, yo personalmente en un momento de crisis prefiero un líder que no sea dudativo, que no consulte tanto. Prefiero, sobre todo en temas que uno desconoce, que no es experto, yo prefiero un líder que golpee la mesa y uno alinearse detrás de él, más que un líder que le esté preguntando, que esté conversando con todo, que esté preguntando por aquí, por acá, porque eso da la sensación de desconocimiento. Yo sé que políticamente es incorrecto lo que estoy diciendo, pero un líder que está preguntando permanentemente en cada una de sus tomas de decisiones, pareciera ser que no está empoderado de lo que tiene que hacer, aunque en política siempre hay que conversar, hay que llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Pero son sensaciones. Yo creo que todas estas encuestas tienen que ver más con cuestiones emocionales que con cosas racionales.
Checho, que yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero hay que subrayar una frase que tú mismo dijiste. Tú dijiste que prefieres este tipo de liderazgo en momentos de crisis. Sí, creo, claro, que es muy importante decir eso, que en momentos de crisis ese tipo de liderazgo es el que uno necesita, porque al final una de las características de las crisis es que pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Por eso es tan crítica la situación. Entonces, la gente que es capaz de manejar esa cantidad de información es muy poca. Y por lo mismo, esas son las personas que tienen que tomar las decisiones y no consultar tanto. Si nosotros estuviésemos en una guerra, por ejemplo, claro, muchas veces las decisiones se tienen que tomar rápidamente porque las cosas avanzan de manera muy rápida. Y por lo tanto, ahí lo que uno necesita son liderazgos que tomen decisiones y que le echen para adelante y que no pierdan tanto el tiempo consultando. Yo en general prefiero mucho más los liderazgos dialogantes, pero creo que en momentos de crisis tú tienes toda la razón, que lo que uno necesita es más acción, menos conversación, menos diálogo, porque las circunstancias especiales ameritan ese tipo de liderazgos que son especiales y que son excepcionales o debieran ser excepcionales.
Así
Guillermo,
es. Sí.
Pero la eficacia de las decisiones incluye el grado de apoyo que tú tienes a esas decisiones. Y cuando tú has incluido en la reflexión que lleva a esas decisiones a actores decisivos, obviamente los vas a tener mejor alineados para la guerra. Porque si cada decisión que tú tomas en solitario es contestada, obviamente la eficacia de esa decisión es distinta. Por ejemplo, si la nueva normalidad, con la que yo suscribo, porque alguna vez tenemos que volver a la normalidad y esa normalidad que volvamos no va a ser la misma que teníamos antes. Si ese concepto hubiera sido socializado primero en el Consejo, con los MES, etcétera, con los distintos actores, obviamente no habría tenido que retroceder el gobierno al concepto de retorno seguro. A eso me refiero, que tú puedes combinar diálogo previo y por supuesto privado muchas veces, para que tengas alineado a los actores y no te salgan a torpedear cada vez que tú tomas una decisión.
Lo que pasa, Pepe, tenemos que ir a la pausa, pero lo que pasa que uno no puede inventar la pólvora. Esto está requete contrainventado. La guerra es una crisis. Y una de las crisis más fuertes que hay. Por lo tanto, hay una verticalidad del mando en los ejércitos, las fuerzas armadas, gigantesca. O sea, para los que hemos sido militares, uno no se imagina en su mente cuestionar una orden de un superior. El superior se puede equivocar porque es un ser humano y puede embarrarla, digamos, pero existe ese principio de no cuestionamiento de órdenes que los civiles generalmente no lo entienden, y no lo entienden incluso en lo que ha pasado en términos de violaciones de derechos humanos y todo lo más, que gente que tenía 20 años, que tenía que cumplir la orden de un ser superior, un coronel, un mayor, qué sé yo, ni una posibilidad de negarse a cumplir una orden cuando se le hizo ver al ejército y a la marina y a la fuerza aérea y a carabineros que Chile estaba en guerra con un enemigo, digamos. Entonces esas cosas les cuesta más, y a mí me ha pasado en reuniones sociales incluso, que uno trata de explicarlo, el contexto, cómo funciona. Al civil le cuesta más entenderlo, porque no entienden que en un periodo de crisis esto está escrito, es decir, no es una cuestión que se inventó en Chile. Entonces, por eso que yo decía, yo en un periodo de crisis, en crisis, yo prefiero un líder un poquito más autoritario. Pero entiendo lo que dice Pepe, que a lo mejor se ahorrarían muchos problemas políticos, porque los problemas que ha tenido esta pandemia o el gobierno han sido problemas más políticos que problemas técnicos en términos de decisiones de pandemia. Que por qué no le avisó, por qué tuvo que regular, etcétera.
De hecho, problemas de comunicación y de resistencia de la ciudadanía.
Pero es un político.
La guerra, de hecho, es una metáfora. No te la podés tomar en serio como si fuera de verdad una guerra. No es una guerra. Claro.
No lo tengo tan claro. No te compro tanto la metáfora.
Es una metáfora. No te subas al chorro.
No me estoy subiendo al chorro. Yo creo que esta es una guerra de las más graves que nos ha tocado vivir. Y es una guerra, tú estás luchando contra algo que además es desconocido, contra algo que puede tener cientos de aristas distintas. Así que yo, de verdad, no, aunque tú te rías con mi metáfora, yo creo en esa metáfora.
No se puede tomar como si rigieran las mismas leyes y los mismos dispositivos y las mismas autoridades. Esta guerra, llámala así si quieres.
No sé cuál metáfora has visto tú que sea igual. Las metáforas son justamente eso, Pepe. No son iguales. O sea, acá se dispara con una vacuna y no con una bala, pues obvio. Obvio que no son iguales, pero para eso son las metáforas.
Por lo tanto, por eso que tu descripción del liderazgo militar en tiempo de guerra no calza exactamente con lo que se requiere en tiempo de paz.
No sé, imagínate, tenemos que ir a la pausa, pero está entretenida la conversación. Imagínate un avión que se viene cayendo y empiezan a tomar decisiones los pasajeros. ¿Qué preferirías tú? ¿Que la tomara el experto, el gallo que sabe, el piloto? Ahí tenía una crisis también. Si en el fondo lo que yo te quise hacer ver es que en la crisis los liderazgos autoritarios se valoran. Son distintos cuando no hay una crisis. Ese era todo mi punto. Vamos a la pausa y seguimos después conversando porque es interesante esto.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
Porque cuidarnos es tarea de todos, en BCI Wholesale and Investment Banking tenemos un compromiso con el país, las empresas, tus colaboradores y proveedores. Realiza tus operaciones bancarias desde tu casa de forma simple, ágil y segura con nuestra plataforma digital 360 Connect, ingresando a www.bci.cl/empresas. BCI Wholesale and Investment Banking. Reinventemos la manera de hacer negocios. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
Gestionando el agua en agricultura, con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP.
Actualmente existen 18 decretos vigentes que declaran zona de escasez hídrica en 137 comunas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y el Maule. Estas declaraciones son emitidas por el MOP, tienen una vigencia de 6 meses y buscan reducir los impactos negativos que la sequía puede ocasionar en la comunidad, especialmente en la población rural. Los decretos de escasez hídrica entregan varias herramientas. Por ejemplo, la Dirección General de Aguas puede autorizar la extracción a pesar de que no haya un título de derecho de aprovechamiento de agua de por medio, para el caso de algunos sistemas de agua potable rural. Otro instrumento es permitir la entrega de recursos de emergencia para quienes viven en zonas rurales, como el abastecimiento con camiones aljibes si se cumplen ciertos requisitos. Además, posibilita la aprobación de decretos de emergencia MOP que tramita la Dirección de Obras Hidráulicas por solicitud de las comunas afectadas para entregar soluciones en el corto plazo, que incluye el mejoramiento del sistema de agua potable rural y desarrollar obras por trámite directo sin licitaciones, entre otras.
Fue Gestionando el Agua en Agricultura, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP.
En Más, somos expertos en temas legales y manejo de recursos hídricos, además de energías renovables no convencionales. Tenemos un equipo altamente capacitado, con abogados e ingenieros especialistas en asesorías medioambientales. Cuenta con nosotros, contigo, somos Más. Más información en www.másrecursosnaturales.cl.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP y posee un crédito agrícola con nosotros, le queremos dar una buena noticia. A raíz de las limitaciones provocadas por la pandemia que nos afecta, INDAP ha otorgado una prórroga automática por 90 días que le permitirá alivianar su carga financiera. No necesita solicitarla, es automática. Y recuerde ir solamente en caso estrictamente necesario a su agencia de área. Información y trámites digitales, consulte en INDAP.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Ahora que debes trabajar a distancia, Tepillé cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus, mientras Tepillé protege a tu empresa de la delincuencia.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Muy bien, ya estamos de vuelta. Un auditor me dice, para rebatirle a Out, usa el ejemplo de Sir Winston Churchill, que siendo un civil enfrentó la guerra con un liderazgo y firmeza más que un militar y tuvo éxito. Queremos saludar a Giovanni, que se incorpora finalmente a la transmisión. ¿Cómo está, Giovanni? Gusto saludarte.
Aquí estamos, Chichito, más complicado que
Pelea de mono con la tecnología. Todo malo.
Ah, sí,
el
bueno.
El computador, terrible.
Así son los cambios. Pues. A todos nos complican cualquier cambio nuevo. Yo también todavía estoy empezando recién a entender, entender esto estas tecnologías nuevas, pero no hay que resistirse, ¿eh? Los viejos en general somos bastante resistentes a la tecnología, y a todos mis amigos viejos que me dicen, no, mira, yo eso de las redes sociales, yo esa cuestión, yo no la entiendo. No, entiéndelo porque es el futuro, le digo yo. Así que no hay que... Bueno, yo me imagino que ustedes también se adherirán al homenaje que le rendí a Carabinero al principio, porque está de aniversario, 93 años cumple la institución de Carabinero. Los pilla en un momento que se viene anunciando hace rato una reestructuración de Carabinero, y todo lo que sea cambio para mejor es bienvenido, sin lugar a dudas. Hemos visto que han habido algunos problemas de protocolo, pero y también de algunos problemas de corrupción al interior de Carabinero, que son unos pocos, digamos. Carabineros son 50.000 hombres y no van a pagar el pato por 100 personas corruptos que se aprovecharon de la confianza en la ciudadanía. Pero en general, el balance general que esta institución que ha sido tan golpeada vuelve a subir la encuesta siempre, porque la gente valora el trabajo Carabinero. Por eso me gustaría escuchar también una palabra de ustedes sobre este momento que vive Carabinero y lo importante que es esta reestructuración que ojalá sea para mejor. Guillermo, toma la palabra. ¿Quién?
Sí, feliz. Mira, yo comparto contigo sobre el tema de la importancia de nuestros carabineros, los queridos que son por los chilenos, la labor tan abnegada que ellos hacen. Nosotros sabemos además que, claro, hemos tenido estos casos de corrupción que han sido en algunas personas que han ocupado lugares de importancia en Carabineros y que han sido desfalcos millonarios, pero también sabemos que el carabinero de a pie, el carabinero de la calle, es un tipo incorruptible. Cuando nosotros veíamos, por ejemplo, a Carabineros diciéndole a Vidal, cuando le sacó el parte, diciéndole, por favor, no me haga esto más difícil, yo tengo que cumplir con mi deber. Ahí uno ve que hay una reserva moral importante. Y por eso duele tanto que hayan habido algunos pocos que se hayan aprovechado de su investidura, que se hayan aprovechado del recurso, del manejo que tenían de los recursos, y que hayan enlodado el nombre de una institución tan noble. Y yo por eso creo que los que tenemos especial simpatía por Carabineros tenemos que ser los más duros en sancionar a las personas que se han aprovechado el lugar donde están, y tenemos que ser los primeros en condenar y en pedir que se aplique toda la ley. Y respecto al tema de la aprobación, esto es importante decirlo porque no siempre la gente mira las encuestas ni lo saben, pero Carabineros pasó obviamente por un momento muy complejo, primero a propósito de los casos de corrupción y luego a propósito del estallido. Cayó muy fuerte en las encuestas. Pero siempre que cae Carabineros, muy rápidamente vuelven a subir. Lo que demuestra que la gente al final lo que hace es desaprobar aquella cosa puntual que pueda estar pasando en la institución, pero que separan las cosas y sí valoran la institución. Esa es la única explicación por la cual sube tan rápidamente la aprobación de Carabineros cuando pasan las crisis, a diferencia de lo que nos ocurre a los políticos o a diferencia de lo que ocurre con otras organizaciones que les cuesta mucho más levantar cabeza. Eso es algo positivo, eso es algo valioso que nosotros tenemos que tomar y que tenemos que reforzar. Y una forma de reforzarlo, y con esto termino, es ayudando a que la labor de Carabineros sea más eficiente. Hay que modernizar Carabineros, hay que modernizar la formación de los Carabineros, hay que repensar la forma en cómo actúan las fuerzas de orden público, y todo eso no para sancionar a Carabineros ni como una especie de vendetta, ni mucho menos, sino que para tratar de hacer su trabajo aún más eficiente, que sean que un modelo no solamente en honestidad, sino que también sean un modelo en gestión a nivel mundial, y que todos los chilenos podamos beneficiarnos al final de una institución que sea más sólida.
Giovanni.
Mira, yo, a ver, hoy día está de hecho en discusión en la Comisión de Seguridad, en el Senado, el proyecto que moderniza las policías. A mí me parece que no es el tema hoy día. Yo tengo la impresión de que hubo una campaña incluso para disolver Carabineros, que finalmente se vino abajo porque las cosas terminan cayendo por su peso, digamos. y que como resultado de esa campaña y para responder a los cuestionamientos se plantean proyectos de ley que van a tener su tramitación, pero que al final vamos a tener una policía que no va a ser distinta a Carabineros, digamos, y que obviamente los proyectos apuntan a modificar las leyes para hacer más rigurosos los controles, porque había todo un problema con los controles administrativos, presupuestarios, digamos. Pero a mí, no sé si me parece que hoy día el tema sea la modernización de las policías, de hecho, yo no sé si lo tocaron antes, pero te lo dejo planteado para ver si lo tocamos después. A mí me parece más interesante y bastante grave lo que pasó con el presidente de Argentina, que le dio instrucciones a políticos chilenos, junto con otros miembros del Grupo de Puebla, entre ellos el presidente de Ecuador, que está declarado reo por la Policía Internacional. A mí, de verdad, eso me pareció bastante insólito, fuera de lo común, increíble, y yo creo que amerita un análisis, porque si tenemos políticos chilenos que están recibiendo instrucciones y además entrando en diálogo con personas condenadas por la justicia, ya estamos al final de todo, digamos, ¿eh? Pongámosle dicho al mar, cerremos por fuera y nos vamos para la casa, ¿no? Porque
lo tengo en pauta, Giovanni, porque me parece a mí también de extrema gravedad. Lamentablemente, dos países tan cercanos como Chile y Argentina, países vecinos, ya tuvimos la discusión de quién lo estaba haciendo, que me pareció un infantilismo, la discusión de quién lo estaba haciendo mejor, si los números de Argentina eran mejor que los chilenos, y ahí ya se nota que son gobiernos de distintos signos, pero llegar a lo que llegó al presidente de Argentina a mí me parece una gravedad gigantesca, porque eso ya se trata de intervención en asuntos internos, definitivamente, o sea, él podrá opinar de políticas, podrá opinar, pero de estar reunido con el grupo de oposición dándole datos cómo tienen que ser para volver a ser gobierno, a mí me parece de una imprudencia diplomática gigantesca. No sé qué opina Pepe.
Mira,
Pepe.
No entendí. ¿Aló? ¿Te escucha?
Sí.
Ahora sí. No entendí la relación entre el aniversario de Carabineros y esa reunión del Grupo de Puebla, donde el presidente de Argentina comete, a mi juicio, una falta diplomática severa. Yo creo que él todavía está seguramente resentido por la relación que tenía el presidente Piñera con Macri, pero creo que esas conductas de un presidente apoyando a un sector específico y aconsejándole lo que tienen que hacer para recuperar el poder me parece completamente fuera de lugar en la diplomacia chilena, menos en la diplomacia internacional, menos entre dos países vecinos. Pero no veo la relación con Carabineros. Yo quería hablar de Carabineros. La demanda social...
No tiene ninguna relación en todo caso. Fue Giovanni ninguna, el que no ya. Le gustó el tema y lo cambió nomás.
Entonces, yo quería decir un par de cosas, porque fíjate tú que... cuando uno representa un territorio determinado hay muchas demandas. Una de las demandas principales de los territorios es comisaría, fíjate. Es proximidad de Carabineros y ahora también de investigaciones cerca de la gente. Y eso, claro, ha tenido altos y bajos, por supuesto. Carabineros pasa por momentos de impopularidad, producto de la corrupción, el control del orden a propósito del movimiento social de octubre, pero pasan esas coyunturas y vuelve a ser la institución que todos necesitan, porque es una cuestión imprescindible. Y yo creo que es una ventaja que tiene Chile, con todos sus déficits, con toda la necesidad de modernización, con toda la necesidad de separar, por lo demás, el rol investigativo que hace para los jueces, para los fiscales, Carabineros hoy día, que debiera hacerlo investigaciones, debiéramos ir cada vez más a una policía de investigaciones y a una policía de prevención y control del orden, y todas las modernizaciones internas para que no ocurran los casos de corrupción o déficit de gestión, etcétera. Pero la ventaja que tiene Chile es que tiene confianza en una institución que en su actuar cotidiano tú no puedes sacar el brazo con tu reloj cuando te para un carabinero por ir en exceso de velocidad, como se hace en muchos países del mundo. A mí me ha tocado en dos lugares y mis hijos no podían entender que ocurriera lo que ocurría. ¿Ah? Uno en un país vecino que me saca para afuera porque supuestamente había pasado un disco pare y me lleva lejos del auto y me dice, estoy de cumpleaños. ¿Ah? Y yo entendí que como estaba de cumpleaños requería un regalo. Tuve la tentación de ir al retén que estaba cerca donde estaba su comisario, pero dije, capaz que el comisario sea más corrupto que este carabinero. Y por lo tanto, tuve que hacer lo que seguramente hacen todos, ¿ah? Pasarme un regalito y seguir mi camino. ¿Te fijáis? Y la ventaja que tiene Chile en eso es una ventaja sideral, y yo creo que no podemos perderla. Y por lo tanto hay que cuidar carabineros de Chile.
Sí, pero hay un... Perdona, Pepe, que sea un poquito agresivo en esto, porque una cosa son las palabras. Estamos todos de acuerdo que todos condenamos la corrupción que hubo por parte de algunos superiores, ¿no es cierto? Y ojalá que nos metan bien presos a los que resulten culpables, porque todos tienen derecho a un juicio justo también. Ojalá nos metan a todos presos, porque traicionaron la fe pública. Pero este desprestigio que tiene Carabinero ha sido impulsado por una parte importante de la izquierda en Chile y una parte importante de la prensa en Chile también. O sea, yo todavía estoy recordando la pelea que tuve con ese periodista que me criticó por criticar a la primera línea. Me dijo, la primera línea es la fuerza para defender a los ciudadanos que protestan pacíficamente de los carabineros. Entonces, cuando un periodista que tiene tribuna... Perdón. Sí, dime.
Me permití meter la cuchara dos segundos. Sí. Que a propósito de esto, yo comentaba que a mí me parece que hubo una campaña orquestada de ataque contra carabineros, más allá de los casos de corrupción. Yo eso estoy de acuerdo, digamos, en la gravedad que tuvo y todo. Pero cuando se habló de disolver carabineros, básicamente el argumento era, están atentando gravemente contra los derechos humanos. Hay millones de declaraciones en ese sentido. Bueno, quiero decirte dos casos muy cortitos. Uno, el del niño que perdió ambos ojos, el joven, que inicialmente se pintó como una persona que iba pasando por el lugar y de pronto, por la violencia y la brutalidad de carabineros, pasó esto. Y después vimos las imágenes de Canal 13 cómo era una de las personas que estaba agrediendo directamente a carabineros en el momento en que recibe los perdigones. Primer caso. Y segundo caso, que a mí me parece más grave que el anterior, porque por último en este caso ahí puede haber una discusión sobre el exceso de la violencia, pero en el segundo caso, que es el del joven que acusó haber sido violado en una comisaría de carabineros, hay resoluciones judiciales y testimonios que demuestran no solo la falsedad, sino que este niño además formuló la misma acusación en una comisaría del sur. Y la propia abuela que estaba ahí con él lo vio gritando que estaba siendo violado cuando en realidad no pasaba nada. Hay cámaras que demuestran, yo no sé si viste la noticia, esto ocurrió hace
sí,
un par
claro.
de semanas en la audiencia.
Y a eso agrégale el centro de tortura en la estación Baquedano, porque una diputada de la República denunció y finalmente todavía no le he escuchado pedir disculpas.
Yo creo que el tema es, vamos develando las mentiras, y hagámonos cargo, porque los que dijeron en su minuto que carabineros violaba, que carabineros poco menos que asesinaba y torturaba, y cuando se demuestra que eso es mentira, que se hagan cargo. Yo creo que eso es muy importante, que vuelvan sobre sus declaraciones y sean capaces de decir, ¿sabe que me equivoqué?
Hemos estado muy dispersos hoy día con los temas, vamos a ir a la pausa y regresamos.
Pero déjame decirte que... ¿Aló?
Si eres testigo de un accidente dentro de la Florida, llama al 1416 y solicita las motos rescate, un servicio de salud gratuito que reduce la esperada atención en la vía pública de 45 a 4 minutos. Más información en www.comudef.cl o llámanos al 1416. Porque me importas tú, la Florida te cuida.
Ahora que debes trabajar a distancia, TePillé cuida tu empresa en el horario que necesites.
Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus mientras Tepillé protege a tu empresa de la delincuencia.
Desde un desayuno con crujientes marraquetas, hasta unas espectaculares hamburguesas a la parrilla. Los mejores momentos en familia se disfrutan con la energía de Abastible. Mantén encendida la energía de tu familia pidiendo tu carga de gas en abastible.cl al 820-9000 en la app Abastible o con tu distribuidor exclusivo. Además, si eres afiliado a Caja Los Andes, obtén descuentos exclusivos con tu RUT. Abastible, la energía de vivir.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
Mamá, ¿qué vamos a comer?
Estoy haciendo las pastas Carosi que tanto te gustan, Juaco.
¿En serio? Esas que después de comer me ayudan a tener 7 partidos de fútbol con el Tommy. Salvar el mundo, jugar con la cama a las escondidas hasta que se haga de noche, hacer las tareas, subirme al árbol y ayudar a mi papá cuando me pide que lo ayude.
Sí, esas, Juaco.
¡Yupi!
Viste siempre, las pastas son naturalmente una buena fuente de proteína, necesarias para que disfrutes más en familia, porque nos encanta que disfruten con energía. Carosi, me encanta.
Consejos en tiempos de pandemia por Universidad San Sebastián.
Programar actividades en las que participen todos los miembros de la familia. Delegar funciones de labores diarias. Tener tiempos de calidad que contribuyan al bienestar del grupo, como ver películas o compartir juegos de mesa. Son parte de las posibilidades que entrega la cuarentena. Aprovechemos este tiempo para crecer juntos. Soy Pavel Cuevas, académico de terapia ocupacional de la Universidad San Sebastián.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Muy bien, ya estamos de vuelta. Oye, yo quería, ya que estamos hablando de carabineros, decir cosas que me faltan de carabineros. Por ejemplo, yo, todo el mundo sabe que soy un defensor de carabineros, un admirador del trabajo que hacen, sin embargo, en el tema de la inteligencia, a mí me parece que hay un déficit gigantesco. Recién, el fin de semana pasado, vimos cómo un grupo uniformado con overoles blancos se tomaron la Plaza Italia, eran más o menos 50, 60 personas en pleno estado de excepción, y todavía no sabemos quiénes son, todavía no sabemos quiénes los financió, porque eso está financiado, todos los overoles iguales, todos muy bien provistos de mecanismos de seguridad, que se dio muy organizado. Y ese tipo de cosas uno esperaría que una institución como la policía, encargada del orden público, diera luces de dónde vienen, porque todavía, o sea, qué duda cabe de que la quema de las distintas estaciones del metro fue una cosa organizada, no, la ley de probabilidades no permite creer que fue una coincidencia, ¿no es cierto? Alguien lo organizó. Hasta el momento hemos visto puros casos aislados, que este niñito, que la mamá lo retó, que fue uno de los que, pero yo ese cuento no me lo creo. Entonces, como que hay un déficit ahí gigantesco en materia de inteligencia, Guillermo Ramírez.
Sí, efectivamente hay un tema de inteligencia y eso para la autoridad política es muy grave, porque lo que ocurrió el 18 de octubre en la noche es que el presidente de la República tenía que hacer frente a una situación que para él era invisible. Tenía que tomar decisiones con los ojos vendados. No sabía quiénes estaban detrás, no sabía cuántas personas estaban en las calles causando desmanes, no sabían dónde se iba a producir el próximo golpe. Y por lo tanto, cuando uno tiene recursos limitados, porque uno tiene un número limitado de carabineros, uno tiene que hacer frente a este tipo de situaciones, uno tiene que, si es que no tiene inteligencia, empezar a adivinar. Es una especie de juego, empezar a pensar de acuerdo y tratar de, con los antecedentes, pocos antecedentes que uno tenga, o simplemente pensando, qué es más importante proteger. Y lo que ocurrió esa noche es que, dado que el presidente tenía poca información, él tomó una decisión y dijo, bueno, con los carabineros que tenemos que proteger las instalaciones eléctricas, tenemos que proteger los servicios de agua, tenemos que proteger las estaciones de metro más críticas, que en este momento eran las estaciones de metro que iban a servir para la COP25, y ya, no alcanzaban los carabineros para proteger nada más. Y por lo tanto lo que vimos en esos días fue un arrasamiento, como si fuese una guerra, de mucha de la infraestructura, sobre todo en Santiago. Y por lo mismo el presidente lo que tuvo que hacer en este momento fue traer más carabineros de regiones, y a los que a los carabineros que acababan de pasar a retiro, incorporarlos de tal forma de poder tener una mayor cantidad de carabineros para poder hacer frente a la situación sin inteligencia. La situación hoy día yo creo que es distinta. Yo creo que después de muchos meses, eso fue algo que nos hizo crecer. Y yo estoy convencido de que hoy día la inteligencia está en mejor pie. Yo no soy un experto en el tema y obviamente que los temas de inteligencia son muy reservados, entonces tampoco tengo mucha información. Pero lo que yo he podido conversar con personas del gobierno que saben del tema, la diferencia entre donde estábamos parados el 18 de octubre y donde estamos parados hoy día. La capacidad de inteligencia de nuestras policías hoy día es infinitamente mayor. Y el Estado está mucho más preparado para enfrentar una situación como la que ocurrió el 18 de octubre en el futuro. Y eso es bueno para cualquier gobierno, para el que venga del signo político que sea. El ser capaz de entender lo que está pasando para poder tomar buenas decisiones y de esa manera poder proteger a los ciudadanos.
Bueno, se nos está yendo el tiempo, tenemos que irnos a la pausa, pero me hubiera gustado un poquito también un comentario de lo que pasó. ¿Estamos dispuestos como sociedad hoy día a aceptar este relajo en términos de protesta? ¿Está el horno para bollo como para las protestas en la situación de crisis que estamos viviendo? Pepe, muy cortito antes de ir a la noticia. ¿Pepe?
Sí.
¿Me escuchaste o no la pregunta?
No, no te escuché.
Ah, no, te decía, pues no, tenemos un minuto para ir a las noticias.
Entonces déjame decir algo que de lo que dijo Guillermo, que lo grave es que nosotros, previo al 18 de octubre, se supone que estábamos preparando desde el punto de vista nacional la COP25 y el encuentro de la PEC. Es decir, el trabajo de inteligencia debía haber estado más desplegado que nunca, porque era obvio que iba a haber grupos no solo chilenos, sino internacionales a propósito de la PEC. Siempre se producen manifestaciones o intentos de boicot, etcétera. Y por lo tanto, muestra lo desvalido de nuestro sistema de inteligencia.
Bueno, vamos a ir a las noticias. A la vuelta, insisto en el tema de la Plaza Italia, porque para mí ese es un tema súper importante que se nos va a venir si efectivamente relajamos la vena con respecto a este tipo de manifestaciones, aunque puedan ser pacíficas. Sabemos que no han existido en el último tiempo las manifestaciones pacíficas, terminan todas en destrozo. Chile va a quedar con músculo para resistir una nueva escalada en violencia, qué sé yo, después de la pandemia. Es el cuestionamiento que dejo planteado para que lo comentemos a la vuelta de las noticias.
Porque cuidarnos es tarea de todos, en BCI Wholesale and Investment Banking tenemos un compromiso con el país, las empresas, tus colaboradores y proveedores. Realiza tus operaciones bancarias desde tu casa de forma simple, ágil y segura con nuestra plataforma digital 360 Connect, ingresando a www.bci.cl/empresas. BCI Wholesale and Investment Banking. Reinventemos la manera de hacer negocios. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Encuentra todo para tu cocina en santamariana.cl. Especialistas en acero inoxidable, ollas, cubiertos, fondos, hervidores, utensilios, entre otros. Visítanos, santamariana.cl.
Ahora que debes trabajar a distancia, TePillé cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus, mientras TePillé protege a tu empresa de la delincuencia.
Lleva la marca que más te gusta también en tus anteojos. Óptica Schilling tiene un 30% de descuento en cristales monofocales comprando tu armazón de grandes marcas en promoción. Revisa esta y otras ofertas en schilling.cl. Óptica Schilling. Tu salud visual en las mejores manos.
Por calidad,
El COVID-19 nos ha obligado a quedarnos en casa por el cuidado de nuestra salud y la de todos. Por eso, es muy importante que tu espacio sea un lugar seguro y libre de roedores. Clerat es la solución eficaz para el control de roedores. Y si no tienes Clerat, cómpralo online. Está disponible en todas las webs de los supermercados, ferreterías, veterinarias y agroveterinarias de todo el país. Los ratones se mueren por Clerat.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
Síguenos en YouTube, Agricultura TV. Míranos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura TV.
Agricultura. En Santiago, 92.1. La Serena, 100.3.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Conectados con Agricultura, y estamos junto al Grupo Patio, que desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más sobre nosotros en patio.cl. Si la delincuencia no cede, tampoco lo hace Tepillé. 10 años de éxito en la prevención de delitos. La mejor y más efectiva protección preventiva disponible. Contrate su tranquilidad en tepillé.cl o llamando al teléfono 225-710-900. En San Jorge saben que cuando compartimos disfrutamos más, por eso invitan a hacerlo con toda su variedad de productos, siempre San Jorge. Multiservice Grúas, desde 1989 es el referente nacional en el mercado de arriendo de grúas pluma hidráulica, más de 55 equipos de última generación a su disposición. Infórmese en multiservicegrúas.com. Recuerda que si eres cliente BCI Empresa, realiza tus operaciones bancarias desde tu casa con la plataforma digital 360 Connect. Disfruta los mejores momentos en familia con la energía de vivir de Abastible. Pide tus cargas de gas en abastible.cl, en la aplicación Abastible, llamando al 820-9000 o con tu distribuidor exclusivo. Además, si eres afiliado de la Caja Los Andes, con tu RUT obtén increíbles descuentos. Abastible, la energía de vivir. Habíamos dejado pendiente el tema este de la Plaza de Italia, que este resurgimiento de algunas protestas, de algunos actos de violencia en Antofagasta. Yo no he visto de verdad en esa materia, por lo menos, al gobierno tener alguna reacción. Yo lo planteé el tema porque me preocupa de sobremanera lo que viene después. Recordemos que después de esta pandemia viene la pandemia económica, que ya no, nadie pone en duda los problemas que vamos a tener en materia económica. Yo lo vengo anunciando hace rato, mucha gente me criticó que yo no me estaba preocupando de la salud de las personas haciendo una caricatura, pero en general, como tengo una visión más de economista, vengo anticipando que lo que se viene es muy, muy, muy grave. Entonces, no sé si Chile resiste enfrentar nuevamente, cuando la gente ya pueda salir tranquilamente a las calles, que deberíamos empezar de a poco a volver a los puestos de trabajo, etcétera, etcétera, con toda la crisis que vamos a tener económica, resistir también un nuevo resurgimiento de la violencia. Quería partir por ahí, porque además después quiero tocar el tema de que el fin de semana pasado podría haber sido el plebiscito, y también está en cuestionamiento la fecha, la realización, etcétera, etcétera. Les doy la palabra al que la quiera tomar.
A ver, Checho, ¿me escuchas?
Sí, perfecto.
Mira, yo creo que la violencia hoy día no tiene ninguna justificación de ningún tipo. Nunca la ha tenido, pero bueno, en octubre se justificó en mal llamado estallido social, que había una poco menos que una olla de presión en la sociedad chilena, producto de todas las injusticias y desigualdades. Fuimos testigos de todo un proceso, ¿cierto?, político, social, de todo orden, pero hoy día el país está en otra.
Y hoy día yo creo que estamos todos conscientes de la necesidad. Yo creo, mira, a mí me han gustado mucho los últimos discursos del presidente. En general, yo te digo, no me siento llamado por los discursos de los políticos en general, pero en las últimas versiones me ha parecido muy interesante el llamado sincero del presidente a tratar de recomponer la convivencia. Yo creo que eso es fundamental para poder no profundizar en las crisis que estamos viviendo. Mira, no solamente está la crisis sanitaria, tenemos el problema de la sequía, que yo todos los lunes lo menciono, porque va a llegar un minuto en que eso se nos va a venir muy encima. Y la sociedad completa, digamos, necesita de alguna manera actuar coordinadamente, actuar cooperativamente. Entonces, si no logramos ciertos códigos mínimos, y todos tenemos diferencias, créeme, yo tengo diferencias con mi propio partido, sí, pero esas diferencias tenemos que aprender a administrarlas. Si no logramos administrarlas, si no logramos una convivencia mínima, bueno, sencillamente el país va a ir de mal en peor y vamos a enfrentar crisis probablemente más graves. Y con esto termino, que yo creo que hoy día la violencia no tiene sentido alguno. O sea, ya el mensaje está dado, las decisiones están tomadas, hay un proceso constituyente en curso, que el plebiscito se realice en octubre o en abril del próximo año o en dos años más, creo que no es relevante. Dos años de la historia de un país no es nada, créeme. Hay gente que tiene la urgencia de hacerlo ahora porque hay gente que ahora podría ganar, no sé. Bueno, esa es otra historia, pero en definitiva yo creo que hoy día el mensaje está dado y ya la violencia no se justifica.
Pepe Aut.
Mira, no entiendo la conversación. No alcancé a pescar el inicio porque estaba cortado mi teléfono, pero no entiendo el tenor de la conversación. Nosotros no podemos convertir cualquier tipo de manifestación en violencia, porque lo que hacemos al confundirla es validar a los violentos. Y yo creo que lo que hay que hacer es más bien un foso que separe la manifestación legítima de la crítica, de la movilización, de la contestación social, del reclamo, en fin, y la violencia contra las personas, las instituciones, los bienes inmuebles, etcétera. Y por lo tanto, cualquier persona que haga, por ejemplo, lo que hicieron ayer o el domingo, creo, ayer domingo, claro, 50 personas desplegando un lienzo. Si nosotros convertimos eso en pecaminoso, lo que vamos a hacer es unir lo que estuvo unido, desgraciadamente, en los meses de noviembre y diciembre. Lo que hablábamos el lunes pasado, la validación social de la violencia. Si que haya grupos violentos no es lo novedoso. Lo novedoso que tuvimos es la acogida que encontró esa violencia en buena parte de la sociedad. Y ahí hay que establecer un foso que la separe. Y por lo tanto, el país tiene que responder a sus mayorías. Si las mayorías quieren, por supuesto, unidad, las mayorías quieren que las instituciones funcionen, la mayoría quiere que la democracia se profundice, la mayoría quiere que problemas sociales se resuelvan sin generar desequilibrios financieros futuros, en fin. Y hay que aislar a quienes quieren producir violencia, porque cuando estos grupos no tengan respaldo ciudadano va a ser mucho más fácil reprimirlos, y lo digo con todas sus letras. Reprimirlos, porque al violento hay que reprimirlo. Yo, que soy tolerante, no soy ingenuo. La intolerancia que acojo, la que reivindico, es la intolerancia frente a los intolerantes. Y hay un grupo de intolerantes inveterados que van a seguir haciendo lo que han hecho por lo demás siempre. Pero hay que evitar que esos grupos tengan acogida en el resto de la sociedad. Oye, si fueron protagonistas en Viña del Mar, po. O sea, a ese extremo llegamos. Pepe. Ahora, yo creo que ha ido cambiando esto, la percepción ciudadana ha ido cambiando, porque además las prioridades que vienen, por supuesto, oye, el empleo, el crecimiento del país, va a pasar a ser de las primeras prioridades en los meses que vienen, no te quepa ninguna duda.
Sí, Pepe, entendiendo tu punto, El punto mío es otro, porque yo entiendo, o sea, si empezamos a coartar toda libertad de manifestación, pasamos a ser una dictadura, cosa que yo no quiero porque yo creo en la libertad. Lo que pasa es que ese foso de que tú hablas, de poder dividir entre una manifestación pacífica y una manifestación violenta, nunca lo pudimos construir. No tuvimos los cojones como sociedad para construirlo. Y no recuerdo ninguna de las manifestaciones a partir del 18 de octubre que no haya terminado en violencia. Entonces nunca estuvo clara la línea. Entonces yo no tengo ni un problema que salga 1 millón de personas a protestar por legítimas reivindicaciones sociales. Es parte de la libertad y es parte de la democracia. Pero lo que pasa es que todo eso terminó en destrucción de fuentes de trabajo, en destrucciones de locales, en destrucción de bienes públicos, en heridas de gente, gente herida, gente muerta, carabinero herido, etcétera, etcétera.
Permitimos que un grupo minoritario se llevara el gato al agua, porque si tú le preguntas a la gran mayoría de la gente en Chile, y de eso lo dicen no solo las encuestas, sino las propias manifestaciones, obviamente no quieren que se queme el local, no quieren que le tiren un objeto cortopulsante a un carabinero, es decir, son las mismas personas, Cuchicho, las mismas personas que valoran las instituciones, que valoran la democracia,
Guillermo,
que marchan.
Sí, mira, yo a ustedes tres los conozco muy bien, a ti, Checho, porque vengo años oyéndote en la radio, y a Pepe y a Giovanni los conozco muy bien en persona. Sé que los cuatro creemos en las democracias liberales y por lo tanto aquí no hay dos opiniones respecto a que las manifestaciones pacíficas no solamente merecen protección, sino que en una democracia liberal es bueno que existan manifestaciones pacíficas, es bueno que la gente salga a la calle y es bueno que las personas se manifiesten respecto a lo que quieren, les gusta, no les gusta, etcétera. Y ahí yo creo que acá en este panel no hay dos opiniones. Yo creo que el comentario de Pepe con el de Giovanni y el tuyo no son contradicciones, lo que pasa es que Pepe pasa por alto un detalle que yo creo que es importante, que es que la manifestación del domingo, la manifestación de ayer en Plaza Italia, si bien fue pacífica, tiene un simbolismo que es absolutamente innegable. Y ese simbolismo, por cómo aparecieron vestidas estas personas, en el lugar donde aparecieron, las cosas que dijeron, si bien la manifestación es pacífica, esa manifestación en particular es un llamado a continuar lo que estaba ocurriendo y lo que ocurrió a partir del 18 de octubre y que se vio suspendido por el tema de la pandemia. Esa manifestación, la de ayer, es un llamado, en palabras de ellos, a no bajar los brazos y a seguir adelante con estas manifestaciones que son violentas. Entonces, lo de ayer, claro, tú puedes decir, en la forma es pacífica porque en la forma ayer no quemaron nada, no atacaron a carabineros, no saquearon nada, pero en el fondo no es pacífica, porque en el fondo lo que están haciendo es un llamado a una manifestación que es violenta, es una manifestación que sí agreda a carabineros, que sí saquea, que sí incendia y que sí genera desmanes en las calles. Entonces, en esto no hay que ser ingenuo. Cuando uno dice que está a favor de las manifestaciones pacíficas y que uno las fomenta, no solamente las acepta y que uno las protege, eso no puede ser solamente en la forma, también tiene que ser en el fondo. Porque yo puedo tener una manifestación pacífica donde haya una verdadera incitación a la violencia o al odio, pero sin tirar ni una piedra. Y esas manifestaciones también deben ser reprimidas.
Claro. Oye, ¿qué hubiera pasado si esa misma manifestación habría sido hecha con trajes nazis, por ejemplo? ¿Qué estupidez estás diciendo, Checho? No, claro, tiene todo un simbolismo, ¿no es cierto? Esos overoles blancos tienen un simbolismo, son los overoles de la quema del Instituto Nacional, son los overoles de la violencia extrema. Entonces, estoy 100% de acuerdo en la mirada de Guillermo, pero bueno.
Checho, ¿ah? Por eso fueron reprimidos y detuvieron a varias personas, en fin.
Bueno, claro. Vamos a no ser que Giovanni quiera opinar de esto, pues lo invito a pasar al tema del plebiscito, que es otro de los temas que están en conversación. El presidente Piñera ha dicho que quizá la recesión económica va a ser tan grande que esto es un tema que quizá se va a volver a discutir, lo del plebiscito. Ya el ministro Blumel también ha hablado que está explorando la posibilidad de cambiar la fecha. Nadie del gobierno ha dicho que no se va a hacer el plebiscito. aunque en la encuesta CADEM también hay un grupo importante de personas que dice que no salga el plebiscito, la mayoría dice que sí, y también hay una mayoría importante que dice que sería bueno cambiar la fecha. ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a este debate?
A mí me llama la atención, Checho.
Da
tú la palabra.
No, Giovanni no había hablado, así que Giovanni y después ya. Va a Pepe.
Mira, yo creo que, como dice un gurú mío, la política es dinámica y dinámica es la política. Yo creo que cada minuto tiene su afán, hay procesos que son de largo plazo, creo que el proceso constituyente hay que tomárselo muy en serio. A mí siempre me parecieron bastante breves los plazos que se acordaron, pero en definitiva, si es que en octubre están dadas las condiciones para realizar ese plebiscito, hay que hacerlo, es parte del compromiso. Si ese compromiso se quiere cambiar, que tienen que concurrir todas las fuerzas políticas, que concurrieron al acuerdo que llevó a llevar a poner en marcha este proceso constituyente. Y creo que eso ambas opciones son viables, factibles y legítimas. No veo ningún grado de ilegitimidad en que las fuerzas políticas en su conjunto digan, sabe que la situación, el momento histórico que está viviendo el país no permite un proceso constituyente de la profundidad que pretendíamos iniciar y por lo tanto lo postergamos o adoptamos otro tipo de medidas como Andrés Chadwick en una reunión en la Universidad de Desarrollo planteaba el sacar las reformas profundas que la Constitución requiere, porque como el propio Pepe ha dicho en una oportunidad anterior, me imagino que nadie está pensando, digamos, en la famosa hoja en blanco y en que no se tome en cuenta ningún texto constitucional anterior. Entonces yo creo que ambas opciones, en el momento en que la medida en que se vaya acercando esa fecha, habrá que tomar la decisión que el país decide a través de sus fuerzas políticas. Para eso están los partidos políticos, los parlamentarios, etcétera. Yo creo que ellos tienen que liderar este proceso.
Pepe.
De hecho, mira, por unanimidad, todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso definieron justo en la víspera del inicio de la franja que se suspendiera el plebiscito del 26 de abril, es decir, ayer, ¿eh? Y fijaron una fecha distante de 6 meses más al 25 de octubre. Por supuesto, nadie está obligado a lo imposible. Si las condiciones sanitarias en agosto hacen imposible que el 25 de octubre se haga un plebiscito, obviamente la unanimidad de las fuerzas políticas va a concurrir, porque por lo demás estas son reformas que requieren un altísimo quórum, va a concurrir a prorrogarlo. Pero lo que a mí me inquieta es que, por un lado, Gonzalo Blumel dice quizás razones sanitarias más adelante nos obliguen a repensar la fecha. Pero después viene el presidente y dice razones económicas, es decir, ya no por razones sanitarias, sino que habrían otras razones de índole político-social, y ahí ya empieza el problema, porque eso revela más bien un deseo de prórroga que una obligación de prórroga. Si es por obligación sanitaria, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, pero si es por cálculo o por razones políticas que se quiera prorrogar, no va a haber acuerdo, y me parece raro que el presidente diga que la recesión económica podría obligarnos a no hacer elecciones, porque con ese criterio sí. La recesión económica nos va a pillar, por supuesto, en la próxima presidencial de todas maneras, misma disposición.
Hay otra mirada también, Pepe. Yo no recuerdo que en el programa de Sebastián Piñera haya estado un cambio de la Constitución. Sin embargo, hubo una crisis en Chile que todos sabemos, una crisis importante, el 18 de octubre, que algunos lectores de la política la leyeron como que la solución era una nueva Constitución, que eso era lo que reclamaba la calle. Todo este conjunto de peticiones, que eran lo más dispersas que habían, las resumieron y concluyeron de que aquí había que hacer una nueva Constitución porque eso era el problema que tenía la calle. Y eso fue en un momento puntual de crisis. Bueno, hoy día tenemos otra crisis, ¿Por qué no puede estar abierta también la posibilidad? Mira, dado el momento de crisis que se vive ahora, ahora tampoco, ¿por qué no considerar esa tercera alternativa, no solamente suspenderla por razones de salud, no solamente suspenderla por razones económicas, sino que a lo mejor suspenderla porque en este minuto pasa a tener una importancia mucho menor que la de ese momento para cambiar una constitución? Ahí.
Entonces que lo digan, Checho, entonces que lo digan, que digan, ahora no nos interesa y por lo tanto no lo hagamos, pero que lo digan, porque avancen a cara descubierta, pues no con pañoleta, no con chivas. Mm. Si lo que piensan es lo que tú dices, bueno, que lo digan derechamente, pues.
No, ya yo no te digo, yo no soy intérprete del gobierno, estoy siendo intérprete de una parte de la población que muchos creen que sería una locura hoy día hacer una nueva constitución.
Según el 12% según la encuesta
académica. Sí, bueno, pero yo no quiero hablar de la encuesta en el último tiempo. Guillermo, a la vuelta tú tienes la palabra.
Ok, vale, gracias.
Vamos a la pausa.
Desde un desayuno con crujientes marraquetas. Hasta unas espectaculares hamburguesas a la parrilla. Los mejores momentos en familia se disfrutan con la energía de Abastible. Mantén encendida la energía de tu familia pidiendo tu carga de gas en abastible.cl al 820-9000 en la app Abastible o con tu distribuidor exclusivo. Además, si eres afiliado a Caja Los Andes, obtén descuentos exclusivos con tu RUT. Abastible, la energía de vivir.
Porque cuidarnos es tarea de todos, en BCI Wholesale and Investment Banking tenemos un compromiso con el país, las empresas, tus colaboradores y proveedores. Realiza tus operaciones bancarias desde tu casa de forma simple, ágil y segura con nuestra plataforma digital 360 Connect, ingresando a www.bci.cl/empresas. BCI Wholesale and Investment Banking. Reinventemos la manera de hacer negocios. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Nuestro país avanza y cambia cada día, y en Multiservice Grúas somos parte de esos avances, dejando huella en la historia de Chile. Con más de 30 años aportando al desarrollo del país en servicio de izaje. Multiservice es experiencia, confianza y seguridad. Grúas alemanas de última tecnología para izaje de 40 a 450 toneladas. Somos un gran equipo de profesionales comprometidos 100% con nuestros clientes. Certificación ISO 9001 y certificación internacional UCAS. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Hotel Regal Pacific estamos orgullosos de ofrecer nuestras modernas habitaciones con un ambiente acogedor y diseño que otorga un espacio cálido y atractivo. Visítanos en Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl.
En AFP Habitat nos preocupamos por la salud de nuestros pensionados. Por eso, si hoy recibes tu pago de pensión de manera presencial, te invitamos a modificarlo a una vía electrónica y así juntos disminuir el riesgo de contagio. Elige la vía de pago de pensión electrónica que más te acomode ingresando a www.afphabitat.cl o llamando al 600-220-2000. Por tu salud y la de todos, recibe tu pensión sin salir de casa. AFP Habitat. Importante, los cambios de vía de pago de pensión realizados entre el 9 de abril y el 10 de mayo serán efectivos en el pago de pensión de mayo.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Muy bien, ya estamos de vuelta. Tenía la palabra Guillermo Ramírez.
Gracias, Checho. Checho, mira, a mí me llama la atención la intervención de Pepe. Pepe partió diciendo de que a él lo que le llamaba la atención era que el presidente dijera que el plebiscito se podía postergar por razones económicas. Y luego termina su intervención diciendo, bueno, pero si hay alguien que crea que se tiene que suspender el plebiscito por razones económicas, que lo diga a cara descubierta. La verdad es que esas dos afirmaciones me parecen contradictorias. El presidente dijo lo que dijo a cara descubierta, y por lo tanto no hay nada que reprocharle. A mí el tema que me parece importante resaltar en esto es que aquí aparentemente hay un acuerdo de que los plebiscitos, o este plebiscito particular, se puede mover por razones sanitarias. Donde hay un cuestionamiento que es válido y que tenemos que debatir es si es legítimo que un plebiscito se mueva por razones económicas. Y la verdad es que yo creo que acá es donde probablemente estemos en un escenario, probablemente, quizás no, quizás esté por una situación económica que sí permita hacer el plebiscito y que nadie lo cuestione, pero quizás estemos en una situación en la que el plebiscito sea realmente impresentable para el ciudadano común y corriente. Si llegamos a estar en una situación económica de tal envergadura, en que tenemos a cientos de miles de personas, millones de personas desempleadas, en que nos va a faltar la plata para los planes de empleo, en el que el gobierno va a tener que hacer maravillas por tratar de mantener a las personas subsistiendo, si es que esto se profundiza mucho, dice que hace peor que la crisis de principios de los 80. Entonces, aparentemente, hacer un plebiscito en esas condiciones es un sinsentido total. ¿Cómo le explicamos nosotros a la ciudadanía, si es que ese fuese el escenario, de que nosotros estamos privilegiando acuerdos políticos, del club de los políticos, esos acuerdos que nosotros tomamos en el Congreso, antes que la realidad brutal que está viviendo la gente, una realidad que no han vivido en décadas, en una emergencia económica que quizás no vamos a volver a ver en nuestras vidas? Entonces, yo personalmente como diputado yo estoy bien cansado de ver permanentemente en el Congreso cómo se discuten cosas que no son prioritarias y cómo permanentemente nosotros estamos dando muestras de que estamos desconectados con la ciudadanía. Yo creo que esa es una de las razones principales por las cuales nosotros estamos tan mal evaluados. Cuando la mesa en la que está Pepe Aut renunció, y está bien que hayan renunciado porque ellos tenían que hacer un acuerdo, aquí no estoy diciendo nada negativo hacia Pepe Aut, pero cuando la mesa renunció para cumplir con el acuerdo del cambio de mesa, la UDI votó en contra. A pesar de que era una mesa de oposición, la UDI votó en contra. Y la UDI votó en contra con el siguiente argumento. A nadie le importa quién preside hoy día la Cámara de Diputados. Nadie quiere que nosotros demos un triste espectáculo de repartirnos cargos en la Cámara. Este no es el momento para cambiar la mesa de la Cámara. Este es el momento de trabajar por el tema de la pandemia. Bueno, perdimos esa votación y han habido un sinnúmero de columnas en los medios de comunicación, opiniones en los diarios, personas que en los distritos nos dicen de que ese fue un triste espectáculo. Hacer una situación económica de emergencia va a ser eso multiplicado por mil, multiplicado por un millón. Y por lo tanto, aquí nadie debe a priori decir no. No estoy disponible por razones de emergencia económica a mover el plebiscito. Yo creo que lo sensato hoy día es discutirlo. Quizás vamos a estar en una situación en que no es necesario, pero quizás sí. Pero hay que estar abierto, porque aquí esto no es una maña. No es tratar de buscar de una manera mañosa suspender el plebiscito. Acá lo que estamos tratando de hacer es responder a la realidad que hoy día vive el país, que para eso estamos los políticos.
Oye, hoy día no...
Perdóname, Checho, pero no puedo dejar de responder.
¿Cómo?
Con ese criterio, entonces, vamos a suspender la elección de alcaldes. Vamos a suspender la elección de gobernadores. Si sigue la crisis, vamos a suspender la presidencial. Perdóname, pero la democracia tiene que seguir su curso. Las instituciones tienen que funcionar. La política y la economía... La política ayuda a la economía cuando genera renovación, cuando genera nuevos consensos. Perdóname, pero oponer crisis económica al funcionamiento de la democracia me parece un raciocinio completamente equivocado y, a mi juicio, muy peligroso. Con ese criterio, prolongamos...
Presidenciales o
pero ¿cómo no va a ser? Pero ¿cómo no va a estar al mismo nivel un plebiscito para definir si hacemos o no nueva constitución? Es una elección importantísima.
No, como cualquier otra, mucho más que otra. No puedes hacer. No, es que yo no estoy hablando de cancelarlo. Yo estoy hablando de moverlo.
Pero si la crisis,
porque ¿sabes qué pasa, Pepe? Las personas son elegidas en los cargos por el tiempo que son elegidos en los cargos. Y a mí me gusta respetar la institucionalidad. Y por lo mismo yo creo, como tú bien dices, que la democracia tiene que seguir funcionando. Pero un proceso que es extraordinario, que no es parte del funcionamiento normal de la democracia, puede ser
correcto. ¿Por qué no? Pero lo definimos como institucional, hombre, entre todo y por unanimidad.
Mira, yo creo que esta discusión...
No es todo, ¿eh?
Perdona que me meta, pero yo creo que esta discusión no tiene mucho sentido. ¿Sabes por qué? Porque la decisión se va a tomar sola. No va a haber que tomar la decisión. Si efectivamente estamos en una crisis económica de profundidad, o sea, nadie va a pensar en que es posible en ese momento hacer un plebiscito o una elección de alcalde o una elección de gobernadores. Yo creo que todo lo que nos ha ido pasando, de alguna forma, ha ido cambiando nuestro parecer, cosas que creíamos, no, si esto va a durar tanto o vamos a volver a clase tal fecha. Todas las fechas se han ido cambiando sola, sin necesidad de que alguien tenga que tomar una decisión y cargar con el peso de esa decisión, porque la crisis es tan potente que a lo mejor no es necesario. ¿Perdón?
Tomamos decisiones, si no es que las cosas se hagan solas.
Sí,
se tomó la decisión de postergar. Habría ocurrido con una participación bajísima, pero habría ocurrido. Y por lo tanto, tú necesitas consensos amplísimos para mover eventos democráticos definidos democráticamente.
Sí, pero la situación, la crisis, te genera esos consensos, a eso es lo que me refiero. Así, obviamente que alguien tiene que tomar la decisión, no nos saltamos la fecha porque no se tomó la decisión.
Claro.
Pero en el fondo lo que te quiero decir es que la crisis es tan potente que hace que se genere unanimidad en torno a una decisión. Se toma sola, en el fondo no hay polémica al respecto. Oye,
escuchemos. Es
¿Perdón?
Bien contradictorio, que es bien contradictoria esta conversación, porque por un lado decimos vamos a abrir los malls, vamos a convocar en mayo al retorno a las clases, vamos a hacer que todos los funcionarios trabajen presencialmente, y al mismo tiempo decimos, pero no se van a poder hacer elecciones.
Sí, pero
yo
Pepe,
muy contradictoria Pepe, las señales.
Pepe, no es contradictoria, es de sentido común. El hecho que se abre un mall le da de comer a mucha gente. El hecho que se llame un plebiscito no le da de comer a nadie. Así de fácil. Así de fácil.
Mi valoración de la democracia es otra.
No, pues Pepe.
Importante como la
Pepe. Con hambre, la gente muriéndose de hambre, no existe la democracia. No existe nada, pues. Sí, ¿Hasta cuándo con estos símbolos caricatura de abrir un mall? El abrir un mall. ¿Por qué hablas de abrir un mall? Habla de abrir fuentes de trabajo para que la gente tenga para comer. ¿O tú crees que el Estado es capaz de financiar permanentemente los sueldos de la gente?
Yo no critico ni critiqué, mira mis declaraciones en mi Twitter, el hecho de que tenga que volver una nueva normalidad. Y ese no es mi punto, lo conversamos el lunes pasado. La economía obviamente tiene que funcionar porque impacta sobre la salud de las personas y del país. Pero
estáis comparando la vuelta a la actividad económica con una elección. Entonces son dos cosas que van por carriles totalmente distintos. Una es una necesidad urgente para que la gente pueda hacer... No, porque una es una necesidad urgente para que la gente pueda seguir viviendo.
Pero
si no hay actividad...
Es que,
¿sabéis lo que pasa, Pepe? Que la gente que ha estado acostumbrada toda su vida a vivir del Estado no entiende cómo funcionan las cosas. Porque tienen asegurado el sueldo.
Pero te equivocas conmigo, porque yo he tenido empresa y he vivido de mi trabajo durante muchísimas décadas.
No sé, pero durante muchos años tú has vivido con un sueldo y que no te va a tocar en nada el sueldo, a no ser que finalmente se lo terminen bajando, porque nos vienen anunciando que se van a bajar el sueldo hace rato. Pero la gente del sector público va a tener su platita en el bolsillo porque paga papá Estado, aunque se endeude.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con suspender una elección democrática, hombre?
Porque mezclaste dos cosas que no las pueden mezclar. ¿O tú crees que un país, tú que estás en la Comisión de Hacienda, tú que estás en la Comisión de Hacienda, tú crees que un país puede vivir por mucho tiempo con un déficit fiscal de un 9% o un 10%,
no,
cómo vamos a llegar?
La nueva normalidad a la que nos invitan no contempla, a mi juicio, la no realización de elecciones democráticas
que están consignadas en el itinerario. No puede hacerlo, no puede suspender la democracia, la nueva normalidad.
Ya la gente ha escuchado ambas posiciones y que tomen su decisión al respecto, pero no sigamos pegados en un tema. Vamos a escuchar a la gente, ¿les parece? Después tiene la palabra Giovanni.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, Checho, buenos días al panel. ¿Sabes lo que me parece increíble? Que los alcaldes hoy día pregunten cómo van a regresar los niños al colegio. El Estado da directrices, la gestión comunal es de ellos. Están acostumbrados a que todo el mundo les haga la pega a los alcaldes, especialmente a aquellos que están permanentemente en la farándula y en los matinales. Realmente son una vergüenza algunos alcaldes el día de hoy.
Buenos días, Chicho. En realidad, hoy te hablo para felicitar a los carabineros en su día. Que sigan para adelante nomás, pues. Lamentablemente le ha costado, le ha salido difícil. Pero ellos son unas grandes personas. Así que, bien, felicitaciones con todo para ellos nomás. Que sigan adelante nomás.
Un afectuoso saludo a todos los carabineros de Arica, Magallanes, de norte a sur y de cordillera a mar. Y de parte de la inmensa mayoría de los chilenos bien nacidos de este país. Orden y patria también es nuestro lema.
Checho, los verdaderos patriotas de este país son los carabineros. Y añado a ellos al personal de salud y al gran doctor Mañalich. Los que se hacen llamar malamente de esa manera no tienen nada de patriota. Y además toman el nombre de Manuel Rodríguez, por favor. Soy Patricia Lira.
Buenos días, Sergio, soy Noemí de Ñuñoa. Un saludo a todos los carabineros de Chile. Me emocioné cuando empezaste el programa con el himno de ellos. Tan mal que lo han tratado y pucha que lo necesitamos. Gracias por tu programa y gracias a Radio Agricultura por mantenernos informados de todo. Gracias.
Muy bien, ahí estaba la voz de... Tenemos varios WhatsApp, pero recién tiramos el primero que salió, que venía un poquito desfasado con los temas, pero bueno, hoy día ha sido un programa especial porque estamos aprendiendo todo a usar esta nueva tecnología. Les pido las disculpas del caso a los que han participado. Giovanni Calderón tiene la palabra.
Mira, muy corto. Primero, asumir mi error de pensar de que para la gente no era importante el Día de Carabineros. Veo que por los mensajes, digamos, están todos interesados en apoyar a Carabineros. Veo yo, de hecho, sí, claro. En las redes le veo mucha gente preocupada a apoyar a Carabineros. Creo que están desempeñando una labor en esta crisis muy, muy relevante, muy fundamental. Respecto al debate que tenían recién Guillermo con Pepe, obviamente, no está de más decirlo, digamos, yo suscribo 100% lo que ha planteado Guillermo. Creo que no tiene ni un ápice de antidemocrático, como ha tratado de alguna manera de sugerirlo, que si estoy equivocado, ojalá esté equivocado, me lo ocurriese, Pepe, pero a mí me parece que lo que ha dicho, tanto Checho como Guillermo, no tiene nada antidemocrático, es parte del debate. La democracia se trata de eso, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que Chile necesita un proceso constituyente. Tú crees que sí, perfecto, debatámoslo. ¿Tú crees que la mayoría de los chilenos está de acuerdo con eso? Todavía no lo sabemos, ni siquiera hemos tenido un plebiscito. Está ok. Lo que yo digo simplemente es que los procesos tienen que hacerse con seriedad. Y a mí lo que me parece es que hoy día el sistema político no está en condiciones de ofrecer garantías de seriedad. Y creo que tanto lo que han dicho los auditores en los WhatsApp como lo que ha planteado el propio Guillermo, a mí me parece súper interesante cómo lo ha planteado Guillermo, su sensación, porque también la tuve yo en su minuto, de que en el Congreso realmente no se están debatiendo los temas que le importan a la gente, sino por el contrario, los temas que le importan individualmente a cada político y a cada sector político, cada vez más fraccionado además, porque ya ni siquiera los partidos representan, sino que ahora hay parlamentarios que se escapan a la doctrina de sus propios partidos. Entonces, a mí me parece que mientras no haya garantías de que el proceso se va a llevar con seriedad, mientras la asamblea constituyente que se plantea sea un doble de la actual Cámara de Diputados, porque se elige con el mismo sistema y todo es igual, y tengamos el mismo tipo de representante en la asamblea constituyente, de verdad a mí no me va a gustar esa forma de llevar adelante el proceso de reforma que el país requiere y con el cual yo estoy plenamente de acuerdo.
Felizmente no es lo que dijo Guillermo Ramil, que por supuesto concurrió a suscribir la unanimidad detrás de definir la manera, la fecha en que se haría este plebiscito, y por supuesto el pueblo decidirá si caminamos hacia una nueva constitución hecha por una instancia constituyente o es el Congreso el que tiene actual, el que tiene que hacerlo. Pero yo no escuché a Guillermo negarse o rechazar el acuerdo al que concurrió su partido. Por supuesto, nadie concurre forzado. Todas las fuerzas políticas representadas, incluido el gobierno de Chile, dieron paso a un camino que pudiera llegar a una nueva constitución, que por supuesto no le va a resolver los problemas a todo el mundo, pero todos pensamos en algún momento, y yo lo sigo pensando, que es una manera de ir hacia un nuevo pacto social que nos permita desarrollarnos los próximos 50 años, pero eso lo vamos a resolver en la elección.
Sí, claro. Pepe, yo soy una persona que respeto mucho tu opinión en general, y en muchas cosas estamos en desacuerdo, muchas cosas estamos de acuerdo, como en otras estamos en desacuerdo. Yo creo que en tu análisis no estás viendo la verdadera dimensión del problema económico que se nos viene encima después del problema de salud. El problema económico que se nos viene encima es de tal magnitud, yo no quiero alarmar a la gente, pero es gigantesco. O sea, yo no sé si el país va a resistir 2 años de incertidumbre con el respecto a qué tipo de... Porque además, una página en blanco genera harta incertidumbre, porque no hay nada amarrado prácticamente. Página en blanco, lo que se está pidiendo por alguno es que se pueda cambiar, incluso se cuestiona la independencia del Banco Central, el derecho a propiedad, como ha dicho un correligionario tuyo del antiguo partido tuyo, como es Girardi. Entonces, yo creo que nos está midiendo la verdadera profundidad de la crisis que se viene. Yo no tengo ningún problema, como no soy postulante a ningún cargo público y sé que hoy día es impopular decir lo que voy a decir, creo que sería una brutalidad por parte de los chilenos hacer una nueva constitución cuando tenemos parlamentarios elegidos de la misma forma como quieren elegir a los constituyentes, que perfectamente pueden, si llegan a acuerdo, cambiar, porque ellos son los representantes de la gente, o ya definitivamente dejaron de ser representantes de la gente o renunciaron a la posibilidad de ser. Ustedes representan a la gente. Ustedes son representantes de la gente, malamente representados o no, pero son los representantes. Y estos nuevos representantes se le elegirían con el mismo sistema, o sea, van a salir más o menos las mismas proporciones. Entonces, ¿por qué no cambiar la actual constitución y no generar esta una farra de 2 años de incertidumbre con la nueva constitución, cuando la economía va a necesitar un impulso gigantesco para poder siquiera mantener un porcentaje de los puestos de trabajo? Si aquí lo que tenemos que cuidar es el ingreso de las personas, que la gente tenga plata para comer. Sí, es que no han dimensionado la profundidad de la crisis económica que se viene.
Es bien inútil esta discusión, Checho.
Sí, porque nosotros no decidimos, pobre.
Porque obviamente ese raciocinio tuyo valía también antes de que la UDI, Renovación Nacional y todos los partidos concurrieran a dicho acuerdo, y acuerdo que fue prácticamente unánime. Estamos en ese camino. Solo una razón sanitaria que estemos obligados a no hacerlo, pero ni Estados Unidos postergó sus elecciones en medio de la Gran Depresión, hombre. O sea, nosotros definimos un camino y obviamente lo vamos a andar, salvo que estemos obligados a no hacerlo, porque nadie está obligado a lo imposible, y a mi juicio solo razones sanitarias podrían obligar. Yo no veo la contradicción entre la economía y la democracia, entre la política y la democracia, al contrario.
Bueno, yo la veo.
Ese va a ser justamente el debate. Lo que está planteando Pepe al final es donde vamos a tener que ponernos de acuerdo si es que las razones económicas, o más que razones económicas, porque eso suena muy suave, es una emergencia social porque al final la economía se traduce en eso. Si una emergencia social es argumento suficiente o no para posponer un plebiscito. Y hay que ver la dimensión de la... Yo lo que estoy diciendo, y creo que es de sentido común, pero puedo estar siempre equivocado, es que si la emergencia social es de tal envergadura, uno debiese responsablemente posponer el plebiscito. Si no lo es, hay que seguir adelante con el proceso. Lo que a mí me llama tremendamente la atención es ver a personas de oposición que desde ya se niegan a posponer el plebiscito, salvo que sea solo por razones sanitarias. Y que sea una emergencia social como no la hemos vivido ninguno de nosotros en nuestras vidas, o por lo menos yo, que a principios de los 80 todavía estaba en la cuna. En el fondo, yo creo que ese es un momento en que vamos a tener que tomar una decisión, y es un debate que tenemos que dar. Y no me parece bien, no lo estoy diciendo por Pepe, pero por algunas reacciones que hemos visto en el diario y en redes sociales, de personas de oposición que se niegan rotundamente a eso, sea cual sea el escenario. De nuevo, a mí me asusta el tema de estar tan alejados de la realidad de la ciudadanía, de las prioridades de la ciudadanía, y estar siempre tratando de imponer aquello que a mí me parece políticamente lo que me conviene, y no estar atendiendo a las razones de las personas que nos eligieron. Si al final es eso.
Vamos a hacer la pausa y regresamos con la última parte del programa. Por Dios, que se nos fue rápido.
Desde un desayuno con crujientes marraquetas. Hasta unas espectaculares hamburguesas a la parrilla. Los mejores momentos en familia se disfrutan con la energía de Abastible. Mantén encendida la energía de tu familia pidiendo tu carga de gas en abastible.cl al 820-9000 en la app Abastible o con tu distribuidor exclusivo. Además, si eres afiliado a Caja Los Andes, obtén descuentos exclusivos con tu RUT. Abastible, la energía de vivir.
En Alondra, empresa de aseo industrial, nuestro compromiso es con la limpieza e higiene de tu lugar de trabajo. En Aseo Alondra, entendemos el servicio como un contrato con los mejores resultados. Ofrecemos mantención integral de oficinas, domicilios, limpieza de vidrios en altura, lavado de alfombras, sanitización y desinfección. Además, diseño y construcción de jardines. Conócenos en aseoalondra.cl.
Chilenocturno.cl, la web del espectáculo, te invita a conocer la cartelera de Espacio Broadway. En Chile Nocturno encontrarás los mejores panoramas de entretención, fiestas, recitales y noticias del espectáculo. Visítanos en chilenocturno.cl.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
En esta cuarentena, ¿cocinar es un problema diario? ¿Preocupado por la comida de sus padres, de sus abuelos? La solución: www.latablarestaurant.cl. Elija sus platos envasados al vacío de larga duración y disfrútelos cuando quiera. Comida casera y sana para pasar la cuarentena. 20 años en Borde Río y ahora en su casa. www.latablarestaurant.cl.
¿Cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19? El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días y en general se sitúan en torno a 5 días. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Muy bien, ya estamos de vuelta prácticamente para despedirnos, porque eso nos fue totalmente del programa. No sé por qué se me hizo tan corto hoy día. En todo caso, interesantes los temas.
Porque estuvo entretenido.
Sí, porque además son los temas que está hablando la gente y está discutiendo.
Vamos a las recomendaciones.
Sí, vamos con las recomendaciones rápidamente. Pepe.
Sí, yo tengo dos películas chilenas: Cabros de Mierda, del 2017, de Gonzalo Justiniano, el mismo de Susi, y Emma, de Pablo Larraín, la última película del 2019,
que pasó piola por el movimiento social y la pandemia, en un portal del Ministerio de Cultura que tiene casi todo el cine chileno, que se llama ondamedia.cl. ondamedia.cl, puedes ver gratis Cabros de Mierda y demás. Y para ti, Checho, en Netflix, El Insulto, una película libanesa maravillosa, de cómo un conflicto doméstico trivial entre un palestino y un cristiano se convierte en un problema nacional.
Sí, la vi, ¿no? Buenísima. ¿La viste? Buenísima. El Insulto, sí. Muy buena, muy buena. Sí. Giovanni, ¿tiene algo para recomendar? Que nos vamos ya.
Una sola, un drama romántico, se llama Sergio, que la historia Sergio Vieira de Melo, un diplomático brasileño que fue incluso candidato a secretario general de la ONU, fue el alto comisionado de derechos humanos, donde actúa la inconmensurablemente bella Ana de Armas, actriz cubana, que debe ser la rubia más hermosa de la cinematografía mundial.
Muy bien.
Javier Caler.
Guillermo, ¿alguna recomendación?
Sí, vi esta semana, o sea, la pasada, una serie que ya tiene un año, pero que la verdad es impactante y me dejó afectado, que se llama Así nos ven. La serie Así nos ven se trata sobre un caso real que conmovió a Estados Unidos en los 80, que se trata del asesinato de una mujer en Nueva York y cómo culpan de manera totalmente injusta a 5 personas porque la policía necesitaba encontrar al culpable de tan horrendo crimen. Y bueno, es una serie que tiene solo 4 capítulos. Está en Netflix, está en otras plataformas, con lo cual es fácil verlo. Así nos ven.
Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Giovanni, por este debate, aunque de repente podamos no estar de acuerdo. Es interesante dejar todas las posiciones para que la gente saque sus propias conclusiones. Con ustedes, queridos amigos, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar mañana. Chao, chao, y que Dios los bendiga.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de BCI, Güellero Abastible, Multiservice Grúas, más de 30 años contribuyendo al desarrollo de Chile. Comparte toda la variedad de San Jorge. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl y no grave robos, evítelos, te pillé. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Priscila Irane. Producción general, Ángela Jamás Mie.